Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer especialmente a la Asociación de Dirigentes de Marketing porque por tercer año consecutivo me da el honor de cerrar estos exitosos almuerzos que realmente, sin lugar a dudas, a través de la información de altísimo nivel que proporciona a los asistentes, es una contribución a la democracia. Así que desde ya, muchas gracias. Agradecerles también a este equipo que está aquí en la mesa. A mí siempre me gusta decir a la gente de mis afectos el honor y el orgullo que es formar parte de este gobierno encabezado por el doctor Luis Alberto Lacalle Pou. Pero créanme que es un orgullo formar parte de este equipo. De todos ellos y de todas ellas podría decir y distinguir múltiples acciones que forman parte de cumplir con la ciudadanía, porque eso se trata, aquellas promesas que en campaña electoral hicimos. Así que les agradezco a mis compañeros y compañeras que me estén acompañando hoy. Y por supuesto a todas y todos ustedes, que almuerzo tras almuerzo vienen a nutrirse de información siendo actores sociales de relevancia. Y en ese sentido, es importante encontrarnos en este cierre, porque estas son épocas de balances, de cierres, de actividades, y por lo tanto es un tiempo especial. Cuando empecé a pensar este nuevo mensaje de cierre de este almuerzo, quiero que sepan que tuve especial consideración sobre qué tipo de auditorio tengo enfrente. Obviamente, como les decía, son un público informado, comprometido con distintas áreas de la actividad pública y privada. Y también, ¿por qué no decirlo? Como les decía, también tuve especial consideración de la época del año en que estamos, donde también uno espera, después del cierre de las actividades, un poco de descanso. Entonces pensé en hacer un poco más dinámico este almuerzo y le pedí a la organización me permitieran poder pasar imágenes que de alguna manera ilustren los distintos ejes temáticos que voy a trasladarles. Quiero aclararles además que como todos los años cuando coordinamos este almuerzo, no sabía que iba a estar en ejercicio de la Presidencia de la República, porque nuestro presidente en la mañana de hoy ha viajado al encuentro de los países del Mercosur en Río de Janeiro, por lo que he tenido que dejar de lado algunas apreciaciones de política partidaria que me hubiera encantado hacer. Pero vamos a respetar como corresponde la normativa vigente. También quiero comentarles que se me ocurrió ponerle un nombre a este mensaje. Y les voy a hablar de un gobierno en acción permanente. Ese es el nombre que le di a este relato que voy a trasladarles, a este informe que voy a trasladarles. Y vieron que dije en permanente acción y no en movimiento, porque la acción es mucho más que el movimiento. La acción es ejecución y para nosotros eso es fundamental. Brevemente, no quiero que esto resulte tedioso, pero necesito brindar algunos números de nuestra economía, una economía cuya condición ha sido clave en la estabilidad, lo que ha sido también fundamental para mostrar buenos resultados en tiempos donde el mundo nos presenta gran incertidumbre. Aquella regla fiscal establecida en la Ley de Urgente Consideración nos ordena. Tenemos una macroeconomía cuidada y una inflación controlada. En este marco, podemos decir que durante este gobierno se crearon 93.500 puestos de trabajo. Pasamos de una tasa de empleo del 56.6% en el año 2019 a una tasa de 58.6%. En el 2019 la tasa de actividad era de un 62%, hoy es de un 64.1%. El salario real tuvo un aumento y se ubica en un 4.8, situándose por encima del 2019 y es el mayor de los últimos 50 años. En mi mensaje voy a dejar expresamente de lado menciones a situaciones duras que hemos tenido que enfrentar, como la pandemia, la sequía, la crisis hídrica, la guerra, etc. Porque ustedes la conocen, la padecieron, pero también saben cómo la enfrentamos y porque claramente nada de eso detuvo a nuestro gobierno. La economía siguió funcionando y nos permite, por lo tanto, mostrar los límites a los que aludíamos y una situación de estabilidad que de otra manera no hubiésemos podido mostrar. Quiero así poner en primer orden una consideración que me interesa trasladarles hoy. Y es que podemos afirmar a esta altura y con los años de gobierno transcurrido que estamos asistiendo a la confirmación de un modelo de gobierno que se ha llevado adelante y que tiene que ver con un compromiso claro de avanzar en las transformaciones indispensables para la sociedad y entender al país como un todo, respetando obviamente las identidades locales. Por eso la descentralización para este gobierno no ha sido solamente un postulado, sino que ha sido parte de esa acción que decíamos. A este auditorio, como decía al principio, y por el grado de información que, entre otras cosas, obtienen de primera mano de autores y ejecutores de políticas de primer nivel, podría darle detalles de grandes acciones de política. Por ejemplo, hablar, y miro al ministro de Transporte y Obras Públicas, de lo que ha sido la política de ejecución de obras de toda dimensión a lo largo y ancho del territorio nacional. Podría hablar, bueno, que en escasos días se va a inaugurar algo muy anhelado como un aeropuerto binacional. Podría decir también, y hablando de la descentralización, lo que significó hace pocos días, y aquí hay presentes intendentes, después de muchísimos años, el tener una normativa bromatológica única nacional que realmente ha sido un hito, y aprovecho para felicitar al Congreso de Intendentes que trabajó mucho en ese sentido. Pero me permito también, hablando de la descentralización, destacar el rol que conjuntamente con el Ejecutivo han tenido los intendentes permanentemente. Soy testigo privilegiado, por ejemplo, del trabajo del intendente de Paysandú, ese joven que permanente viene con los requerimientos de su departamento, y así está maravilloso, para tener un campo deportivo y una ciudad deportiva. Eso lo hizo con la Universidad de la República y es un gran logro para un departamento del litoral de la República. Y yo les decía que ustedes están viendo imágenes, hablando de vialidad, por eso de que las imágenes valen más que mil palabras, y que nos parece importante que ustedes vayan siguiendo la secuela, porque este gobierno tiene mucho para mostrar y seguramente hoy no nos va a alcanzar ni las imágenes ni las palabras para mostrarle todo lo que hemos desarrollado en el correr de estos tiempos. Hablar de trabajo implica hablar, sin lugar a dudas, de la política social más importante de un gobierno. Y allí está nuestro ministro de Trabajo. Porque obviamente tras el trabajo está la dignidad de la persona y el trabajar por una mejor calidad de vida. Ustedes conocen lo que significa también Hablábamos del trabajo y el salario real tuvo un aumento que, les decía, hoy se ubicó en un 4.8%, situándose por encima del 2019 y es el mayor de los últimos 50 años. Cuando se inició este gobierno, el desempleo estaba situado en un 10.5 y hoy está en un 8.6. La inflación se encuentra en el registro más bajo desde el año 2005. Ustedes conocen a lo largo y ancho del país la existencia de distintos emprendedores. Porque saben, como les decía, yo podía hablar de las grandes políticas ejecutadas por los compañeros del Ejecutivo. Pero elegí para este último almuerzo hablar de algunas políticas que van directamente hacia la persona y que en el día a día cambia la calidad de vida de nuestros compatriotas. Entendiendo el país como un todo, como decía, pero también respetando las identidades locales. Por eso se puede hablar de un puente largamente esperado, de gran magnitud, pero también se puede hablar de pequeños caminos que permiten hoy conectar localidades que hace mucho tiempo no podían hacerlo. Y eso le cambia la vida a nuestros compatriotas. Y es cumplir también con todos aquellos que fuimos encontrando a lo largo y ancho de una campaña electoral y le decimos que no los olvidamos. Decía que es muy común saber y conocer distintos emprendimientos de distintos compatriotas. Esto cambia la vida de muchas familias, también de las sociedades. Todos conocemos cuánto aportan las MIPYMES a la economía de un país. Es así que el gobierno multiplicó en un 2.5 el presupuesto destinado a las MIPYMES y por 4 el número de destinatarios. Se pasó a destinar 40 millones de dólares en el año 2019 a 100 millones de dólares entre el 2020 y el 2023, lo que llevó a pasar de 30.000 beneficiarios a 115.000 beneficiarios. Y hablando de descentralización, la agencia que tiene que ayudar a través de herramientas a estos emprendimientos tiene hoy más de 300 localidades con oficinas. Y después de una consulta se supo que a raíz de estar sumamente centralizada la acción de ANDE, hoy los emprendedores del país, al tener cerca por la descentralización las oficinas, saben de las herramientas con las que pueden contar para el apoyo de este trabajo. Permítanme ahora hablar de salud. Decíamos que la descentralización real es una estrategia notoria de nuestro gobierno, lo que se observa claramente en el hecho de la inauguración, por ejemplo, este año, de un CTI en Colonia, otro en Mercedes, otro en Rocha, otro en 33 y próximamente en Cerro Largo. Ha sido ampliamente difundida la noticia de la inauguración reciente del Hospital del Cerro, cumpliendo largamente con una solicitud histórica de los vecinos y vecinas de la zona. La respuesta que este gobierno ha dado les decía, en materia de salud en los distintos departamentos, no solo mejora las posibilidades de la recuperación temprana de aquellos usuarios de ACE, sino que disminuye las posibilidades de secuela, pero lo que es importante, sin lugar a dudas, se salvan vidas. Hace pocos días, el presidente de ACE anunció la implementación de una red de farmacias comunitarias. Hace 2 años yo terminaba el mensaje en este almuerzo hablando de la decisión política del gobierno en una rendición de cuentas de destinar 50 millones de dólares a primera infancia. Porque también en campaña electoral prometíamos el foco puesto en la primera infancia. Y en este sentido, está vigente lo que se denominó el bono crianza. En el 2022 se inició una prestación para hogares vulnerables que tienen niños entre 0 y 3 años o mujeres embarazadas. La prestación es de 2.300 pesos mensuales por niño o embarazada y está focalizado para la alimentación, la higiene o la limpieza del hogar, alcanzando 29.989 beneficiarios. En el 2013 se habían creado becas de inclusión socioeducativas para que niños fueran a jardines privados. Hoy contamos con 1.850 becas. Obviamente a esto debemos agregarle el excelente trabajo que sigue haciendo los planes CAIF a lo largo y ancho del territorio, que han aumentado su cobertura y mejorado sus condiciones edilicias. Hay un programa que se llama de acompañamiento familiar, que trata de dar, precisamente busca impactar en forma directa sobre la vida de las personas más vulnerables. La prioridad fue poner en el centro a la persona y no centrarse exclusivamente en las transferencias económicas. Por eso se aumentó un 56% los recursos humanos y hoy se cuenta con 269 operadores, lo que permitió un aumento de cobertura en este programa de acompañamiento familiar a 2.637 hogares, lo que implica alrededor de 9.994 personas. Dicho así, los números fríos no marcan la identidad de estas coberturas, pero créanme que somos testigos de cómo le cambia la vida a nuestros compatriotas este programa de acompañamiento familiar. Se está llegando a 54 localidades y se reforzaron 28 barrios en el departamento de Montevideo, tanto en la costa este como en la costa oeste. Hay un programa que a mí me gusta mucho y es un programa de captación temprana. Se llama captación temprana porque es un diagnóstico social del recién nacido para conocer la situación del hogar hacia dónde va. A través de la teleasistencia, las familias en momentos de incertidumbre, ustedes vieron que las primeras etapas de crianza de un niño, especialmente en determinados sectores, se hace realmente complicada. Y a través de la tecnología se puede precisamente acompañar esos momentos de incertidumbres de mamás y de papás en las etapas tempranas de la crianza. Ahora voy a cambiar drásticamente de tema. Sigo con la descentralización y nuestro concepto de un solo país. Porque podemos decir que 61 localidades del interior serán parte de la universalización del saneamiento a partir del año 2024, con una inversión de 349 mil millones de dólares de OCE. De esta forma, se va a alcanzar 57 mil hogares, aproximadamente 150 mil compatriotas, aumentándose así al 70% la cobertura en el interior de nuestro país. En marzo de este año, en un ejercicio al cual nos tiene acostumbrado el señor Presidente de la República, viene los primeros días de marzo a dar un mensaje de lo que va a llevar adelante el Ejecutivo en ese año. En una tradición democrática que realmente mucho consideramos. Este marzo, y vuelvo a los temas diferentes que hemos enfrentado, en su discurso anual ante la Asamblea General, el señor presidente habló de la prioridad puesta en salud mental. Un gran tema en estos tiempos. No solo se le dio prioridad en la acción, sino también en lo presupuestal. En esa oportunidad, y así se concretó, Se habló de un refuerzo presupuestal de 20 millones de dólares. Es así que a la ya decisión de seguir con el énfasis del tema de los jóvenes a través del INJU, no sé si ustedes recuerdan, el año pasado yo terminaba este almuerzo con la campaña Ni silencio ni tabú que el INJU había implementado y sigue implementándose, que tiene que ver con hablar de la prevención del suicidio, especialmente con los más jóvenes. Esa campaña ha sido de gran éxito y ahora se tomaron acciones destinadas a diferentes sectores de la población en un auténtico trabajo interinstitucional que es un desafío. Por eso vamos a encontrarnos en el abordaje del tema las personas en situación de calle, conjuntamente con el abordaje a las adicciones. Esta es una noticia que también de pronto no pasó por los grandes titulares, pero decir que la Dirección Nacional del Liberado pasó al MIDES es un mensaje claro. La reinserción y la rehabilitación para este gobierno son prioritarias. En un paso innovador, el Ministerio de Desarrollo Social ha implementado incluso oficinas adentro de las cárceles. El consumo problemático y las adicciones a sustancias psicoactivas ha aumentado notoriamente. Por eso se reestructuró, se amplió la cobertura, la capacidad del denominado portal amarillo, el que también pasará a tener, algo largamente solicitado, servicio de desintoxicación. En un convenio con el MIDES, además, se creó una casa de medio camino de suma importancia para la reinserción social. En el marco del Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones, definido en la rendición de cuentas, ACE se compromete a desarrollar proyectos tendientes a mejorar la accesibilidad a tratamientos y aumentar la oferta de dispositivos disponibles en conjunto con otras instituciones como el MIDES, la Junta Nacional de Droga y el Ministerio de Salud. Se aumentaron las camas de desintoxicación, se aumentaron las camas para los tratamientos. También, con apoyo presupuestal, se aumentó el número de profesionales a efectos de fortalecer equipos de trabajo en todo el territorio nacional. Miren, yo les decía que traté de hacer pocos números, pero esto que les voy a decir, hablando de los problemas de salud mental, ratifican firmemente el problema que decididamente este gobierno decidió tener en consideración especial. Les voy a hablar de las consultas de salud mental por especialidad comparando el segundo semestre del año 2019 con el primer semestre de este año. Y observamos un incremento del 103% en consultas psiquiátricas de adulto. Escuchen esto. Un incremento del 200% de consultas psiquiátricas pediátricas. Un incremento del 190% de asistencia psicológica y un incremento de 230% de trabajo social. Díganme si este gobierno no se está haciendo cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Amigos y amigas, obviamente ha sido una pequeña muestra de estas políticas que les vuelvo a decir. No forma parte de los grandes titulares de los diarios, pero sin lugar a dudas tiene que ver con temas especiales para muchísimos compatriotas. Al cerrar este año, que se destaca por ser un periodo de los más largos con democracia estable, donde hemos pasado todos los partidos políticos en el gobierno, y además resaltando una vez más la alta adhesión democrática de nuestra ciudadanía, queremos hablar de un hito que se llevó a cabo en el Parlamento Nacional y que tuvo que ver con el recordar la noche del 26 de junio, aquella noche donde se disolvieron las cámaras y el Parlamento, con la presencia de los líderes partidarios de todos los partidos políticos, con representación parlamentaria, no dudó en fuertemente decir que en este país debe haber por siempre democracia. Y es bueno ratificarlo en un año previo a una campaña electoral. El mundo habla, mire lo que les voy a decir, de democracias algorítmicas, de la eventual manipulación que a través de distintos programas puede hacerse de la ciudadanía. Y el Parlamento Nacional entendió, en su Comisión de Futuro, uno de los pocos parlamentos en el mundo que tiene una comisión que habla de los temas de futuro, adelantar precisamente los ejes temáticos del futuro a la agenda, hizo un evento internacional con la concurrencia de legisladores de todos los continentes donde se invitaron especialistas en democracia digital, porque se entendió por parte de los legisladores de todos los partidos políticos que era indispensable que Uruguay, como país de alta adhesión democrática, debía seguir cuidando la democracia. Eso también pasó este año y me parece digno de destacar, porque por algo este país goza de partidos políticos fuertes que miraron este año eventuales riesgos que las democracias del mundo pueden pasar. Este, como les he dicho, es un gobierno en permanente acción. Ustedes van a ver a todo este equipo, y ni que hablar, al presidente de la República y a quien habla, a lo largo y ancho del territorio nacional, permanentemente en acción. Un gobierno que no mide costos políticos y por eso ha llevado a cabo una transformación educativa indispensable para que las nuevas generaciones de uruguayos asuman con éxito los desafíos de este mundo que nos ofrece precisamente tantos desafíos en un auténtico cambio civilizatorio. Una transformación educativa que ya empieza a dar algunos indicadores auspiciosos. Por ejemplo, se ha empezado a retener a los estudiantes en el sistema educativo. También se asumió la reforma de la seguridad social. La reforma de la seguridad social, como ustedes saben, fue una reforma que todos los partidos políticos entendimos como indispensable en la campaña electoral. Ustedes saben cómo se comportó cada partido. La coalición de gobierno llevó adelante la reforma de la seguridad social. Y el 28 de abril, pensando fundamentalmente en las futuras generaciones, el Parlamento aprobó la reforma de la seguridad social, demostrando una vez más que nos hacemos cargo de todas las decisiones que son de mejor, para un mejor país, sin medir los costos políticos. No quiero detenerme específicamente en esta ley de reforma de la seguridad social. Pero uno sintió aquella noche donde pudimos proclamar la sanción de esta ley, que no solo estábamos cumpliendo con algo necesario, sino que efectivamente estábamos dejándole a las nuevas generaciones una cobertura para un mejor país. Y miren que les digo que acorté todo el discurso, porque además me hice una guía, porque si me pongo a hablar de este gobierno en acción, no termino más y prometí limitarme al tiempo que generalmente ustedes tienen en estos almuerzos. Ustedes me escucharon hablar cuando inicié de que yo sentía que estamos realmente arraigados en un nuevo modelo de gobierno, en una nueva forma de ejercer el gobierno. Un gobierno que encaró con valentía los nuevos tiempos. A este gobierno estoy orgullosa de formar parte, pero fundamentalmente en el cierre de este año quiero decir que comprometo mi firme militancia y mi compromiso porque este modelo debe seguir adelante con posterioridad a la próxima campaña electoral. Y si me permiten decirles que el próximo gobierno va a llevar adelante, sin lugar a dudas, los desafíos en uno o dos escalones más, porque sin lugar a dudas vamos a seguir teniendo ese compromiso de acción permanente en las grandes y en las llamadas pequeñas políticas que cambian la vida de los ciudadanos. Y como cada año termino con algo diferente, este año quiero mostrarles imágenes de lo que se va a inaugurar seguramente en febrero del próximo año. Una acción específica en una barriada de Montevideo, en Casavalle, donde va a haber un plan de acción impresionante, donde el ministro de Defensa le da al presidente de la República lo que fue un cuartel, impresionante en sus dimensiones, y termina siendo un modelo de acción de integración en la barriada de Casavalle. Por eso quiero terminar con ustedes.